Buenas tardes a todos nuestros oyentes, hoy tarde de domingo. Vamos a dedicar nuestro programa a un tema que nos atañe a todos, y es el tema de los parques nacionales naturales. Los parques nacionales naturales están siendo objeto de un debate muy intenso, por cuanto en el proceso de paz, de posconflicto en el que nos hallamos, hay discusiones con respecto a si deben ser los parques receptores de población o mantener la población que en los últimos años ha ingresado a estas áreas, o si no deberían estar. Y para ello hemos invitado a algunos invitados muy especiales. En primer lugar tenemos aquí al doctor Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Medio Ambiente. Emanuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
También tenemos por parte del Instituto Alexander von Humboldt a Carlos Tapia. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Henry. Buenas tardes, Juan Pablo.
Y bueno, vamos a arrancar el programa colocando un poco cuál es el escenario en el que nos estamos moviendo. El escenario en el que nos estamos moviendo es un escenario en el que los parques nacionales, desde su creación, tienen detrás de sí una legislación muy estricta con respecto a qué se puede hacer al interior de ellos, y una prohibición taxativa, y es la de no titulación para predios privados. Entonces vamos a arrancar con el doctor Manuel Rodríguez. Manuel, en tu opinión, ¿cuál es la situación que enfrentan en este momento los parques con respecto a este escenario de paz?
Bueno, yo creo que el tema, primero hay que recordar que los parques es una modalidad que pretende proteger la diversidad biológica. Digamos, en la forma actual de la Comisión de Biodiversidad, el punto fundamental de un parque es defender, es tratar de proteger al máximo la diversidad biológica. Colombia en eso es un país muy rico, y entonces esa es la forma, esa es claramente la modalidad. Hay otras modalidades en Colombia, que son las reservas privadas de la sociedad civil, que tienen unos objetivos mucho menos ambiciosos en cuanto a proteger la diversidad biológica. Hay otras áreas diferentes, que son los resguardos indígenas y las propiedades colectivas de las comunidades negras, que no pretenden de ninguna manera tener una protección de la biodiversidad como es el caso de los parques, como no lo pretenden la figura de resguardos indígenas en ninguna parte del mundo. Se entiende que por lo menos debe conservarse la cobertura forestal, pero de ninguna manera tiene la ambición que tiene un parque nacional. Entonces yo creo que hay que distinguir esto muy claramente, porque hoy en día hay una gran confusión en Colombia en relación con esta controversia. El punto fundamental es que cuando se crearon los parques había alguna ocupación por parte de campesinos o por parte de terratenientes que tenían unos títulos justamente, pues, con una tradición, otros con una posesión sin títulos. Pero lo importante que deben saber la opinión es que después de que existiera esa ley ha habido una ocupación grande en algunos de los parques. Y una de las mayores ocupaciones ha sido en zonas de las FARC. ¿Para qué? Un campesino sin tierra. Entonces, si ustedes me preguntan cuál sería lo ideal en relación con los campesinos sin tierra, yo creo que por lo menos el acuerdo de paz estableció muy claramente que hay que darle acceso a los campesinos que no tienen tierra. Y yo diría que buena parte de los campesinos que viven en los parques no tienen tierra, porque entre otras cosas son tierras de muy baja condición desde el punto de vista son tierras muy, con unos suelos muy pobres en general. Entonces, de lo que se trata es de hacer justicia social, uno tendría que ofrecerle a los campesinos que viven en esos parques tierras con suelos de primera categoría o suelos de muy buena categoría para que sus productos, entre otras cosas, para que sean competitivos en el mercado nacional e internacional, porque es de lo que se trata hacia el futuro. Con los suelos que hay en parques nacionales es completamente inviable tener una economía campesina de alta productividad, por ejemplo. Entonces, yo creo que como cuestión de justicia social, lo que Colombia debe plantearse es claramente entregarle a los campesinos tierras mucho mejores que las que tienen actualmente en parques nacionales, o si no, no se justificaría su traslado, y además asegurar que en esas tierras van a tener un nivel de vida mucho mejor que los parques nacionales en relación con la provisión de bienes públicos, como son carreteras, como son escuelas, etcétera, etcétera. en parque nacional, dentro de un parque nacional, el gobierno no puede establecer, no puede ofrecer bienes públicos. Y la agricultura, entre otras cosas, se hace, la buena agricultura hoy en día en el mundo se hace a partir de un buen suelo y de una provisión de bienes públicos que incluyen las carreteras para transportar los productos en forma competitiva y asistencia técnica y ese tipo de cosas.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Blue Verde. De acuerdo, Manuel, desde luego que los parques nacionales tienen como objetivo central pues la conservación de los ecosistemas y de la biodiversidad. Quisiéramos entonces preguntarle a Carlos Tapia, dentro de este propósito, ¿qué posibilidades le ve usted a que algunos de los campesinos que están en parques mantengan, digamos, esa presencia, obviamente con ciertas restricciones de uso, y sobre todo teniendo en cuenta que el fondo de tierras, en su gran mayoría, se está constituyendo con tierras de la Reserva Forestal de Ley Segunda del 59, que tienen características, como dice Manuel, similares a las que hay en muchos de los parques nacionales, es decir, que contienen suelos frágiles?
Bueno, buenas tardes a todos. Yo primero quisiera decir que el debate es fundamental para el país y a veces lo primero sería como ver cuál es el tamaño del problema y caracterizarlo mejor y salir un poco de esquemas que a veces son simplistas, atractivos para el debate, pero que no nos están dando claridad sobre por dónde avanzar. Efectivamente, la estrategia de consolidar parques es parte de la estrategia de hacer gestión de la biodiversidad y desde la perspectiva de un instituto que tiene que velar por la investigación y la gestión de los valores de biodiversidad de este país, pues la consolidación de áreas protegidas que estén casi que preservadas en el sentido más general de las actividades, de la mayor parte de las actividades humanas, es una parte fundamental de la estrategia, pero no es la única. Digamos que el problema de defender el patrimonio nacional tiene que ver con defender procesos ecológicos, valores biológicos, que también están por fuera de las áreas protegidas, y que dentro de las áreas protegidas significan la posibilidad también de hacer distintas modalidades, figuras, zonificaciones y estrategias de manejo. Digamos que saquemos el debate del blanco y negro. El problema no es que haya solamente protección de la biodiversidad cuando hay unas áreas intocables para un lado y para el otro lado las que sí son tocables. Hay muchos matices, hay muchas zonas grises y hay mucha necesidad de innovar, construir y avanzar para que efectivamente la conservación genere bienestar para la sociedad y tenga sentido. Nosotros no somos dioses que estamos controlando la evolución de las especies naturales. Somos seres humanos que estamos permanentemente teniendo que definir estrategias de adaptación, mejor manejo y conservación y producción y vida digna al mismo tiempo. Son objetivos múltiples los que se persiguen y tal vez eso hace complejo el problema. Las áreas protegidas aparecen como a veces el modelo convencional como un objetivo único, y es el de hacer conservación de la biodiversidad, y se les ha tachado muchas veces con justa razón de ser excluyentes de la actividad humana, de tratar a los seres humanos como factores antrópicos y como el problema, y un poco negando la historia humana, como si no tuviéramos que transformar los ecosistemas para construir cultura y construir bienestar humano. Arrancando por ahí, hay muchos tipos de áreas protegidas. Incluso dentro de la misma categoría de parques hay muchos parques de muchos tamaños en muchas regiones y biomas diferentes del país, y hay condiciones de apropiación o tenencia, lo que nos trae al tema, por parte de comunidades campesinas, de colonos recién llegados, anteriores a la creación del parque, de muchas formas, en muchos tamaños y en muchos modos de vida y de producción, que hacen que el problema sea un poco más complejo. No le busquemos una solución simple a un problema complejo.
Pero a ver, a mí me preocupa mucho, excusa que interrumpa, a mí me preocupa muchísimo que con el argumento de que no hay tierras, entre comillas, entonces se condene a unos campesinos a vivir en unos parques nacionales con malos suelos. Es decir, estamos facilitándole mediante esa figura a la clase dirigente agraria del país resolver el problema de falta de acceso a buenos suelos, porque yo insisto en los buenos suelos, yo no quiero meterme en todo ese lenguaje misterioso del manejo sostenible, del bosque, del no sé qué, del no sé cuándo, no, Lo que necesita un campesino son buenos suelos. Los de parques nacionales son pésimos suelos. Entonces, resolver el problema agrario del país, la negativa de la clase dirigente del país de entregarle buenos suelos a quienes viven en parques nacionales, resolver que esa es la situación y que por consiguiente nos tenemos que conformar a esa situación, y por consiguiente hay que entregar unas tierras sin títulos a los campesinos en malos suelos. Yo creo que sí es un principio, es comenzar en un lugar muy inadecuado y de una enorme injusticia social.
Me parece buenísima la posición de Manuel, porque yo creo que eso es parte de la discusión. Como el modelo de desarrollo no se debate, como la propiedad no se toca, pues entonces nos hace un llamado a la sensatez sobre qué es lo que queremos como reforma rural integral, de verdad. Pero bueno, eso es parte de otro debate, porque los conflictos por ocupación, tenencia y presencia de campesinos en parques siguen existiendo.
Paz es el momento para resolver el problema.
De acuerdo, pero bueno, señores, ustedes están tocando dos temas que son fundamentales. Por un lado es la política de conservación, la conservación de biodiversidad, y por otro lado es un problema social actual que tiene el país. Entonces tenemos dos invitados adicionales que van a enriquecer este debate. De un lado tenemos a Juan José Carmona, que es uno de los responsables de la gestión del parque más importante de Europa, que es el Parque Doñana en el sur de España. Y también tenemos al señor Jimmy Aldana, que nos va a dar la opinión desde los campesinos, desde el punto de vista de quienes están reclamando unas tierras y una ocupación o unos usos dentro de los parques. Entonces vamos a empezar primero con Juan José. Juan José, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Juan José, has escuchado un poco los argumentos que se han debatido acá. Yo quisiera, por favor, que nos cuentes en el caso del Parque Doñana, que es un parque que ha recibido ingentes cantidades de dinero por parte de la Unión Europea y que desde siempre ha tenido unas comunidades locales, ni siquiera en el parque, en el entorno del parque, pero que hacen uso del parque. ¿Eso qué tipo de afectación o qué implicaciones tiene tras 25 años desde cuando se hizo el plan estratégico para el manejo de esta área protegida?
Bueno, ciertamente aquí en Doñana las poblaciones de manera histórica han tenido una gran relación con lo que es el espacio protegido a día de hoy. Un espacio protegido que se hizo en el año 69 y desde entonces, bueno, pues lógicamente las relaciones han ido cambiando. La realidad es muy distinta a la que podemos encontrar seguramente en algunas zonas de Colombia, pero bueno, lo que sí que es verdad que aquí la presión que se ha sentido en los últimos años ha sido sobre todo debido al crecimiento poblacional y a la movilidad que existe gracias al coche y las carreteras. Hasta hace poco estos pueblos, bueno, muchos de ellos tenían poca población y su relación con el espacio era lo que podemos calificar a día de hoy sostenible. Usaban los recursos de manera temporal durante las épocas del año conveniente y además con una presión, bueno, pues podemos calificar de sostenible, porque durante los siglos esos recursos han estado disponibles. El problema, bueno, pues que a día de hoy estamos en el Parque Doñana, está cerca de una...
Posteriormente abrir el cantidad de nuestras autobustos. Sugiere actualizar con prueba de leche y restituir las acciones. En un momento regresamos para continuar con esta exquisita preparación. En Radio Nacional de Colombia tenemos el sabor.
O por ejemplo la miel, ¿no? Y sin embargo son actividades tradicionales que tienen que ser apoyadas porque son actividades que son desarrolladas en la zona simple y aunque con carácter residual a día de hoy son necesarias en el espacio natural para su mantenimiento, pues como se han hecho durante toda la historia, pues lógicamente determinados ecosistemas pues han sido modelados debido a este tipo de actividades que siguen siendo necesarias.
Bueno, muy bien, Juan José. Un poco la conclusión que podemos sacar de esta intervención de Juan José Carmona es que el crecimiento poblacional, hay que tener en cuenta cuando tratamos estos temas de áreas protegidas, es que la población es un problema dinámico, no es un problema estático. O sea, no se trata de resolverle el problema a una familia hoy, en 2017, sino saber que esa familia van a ser tres o cuatro familias dentro de 25 años. Bueno, vamos a consultar. consultar la opinión de Jimmy Aldana al respecto. ¿Cuál es su visión de este problema, Jimmy? Buenas tardes.
Muy buenas tardes para todos. Pues la opinión mía sobre los parques nacionales fue una figura que fue creada por encima de las comunidades campesinas. En los parques hicieron una figura, no tuvieron en cuenta las comunidades que llegaron años mucho anteriores que fue creado los parques. Yo soy del departamento de Caquetá, vengo del Parque Alto Fragüindihuasi, donde el Parque Alto Fragüindihuasi fue creado en el 2002. Los campesinos, los colonos llegaron a esos territorios, de esos parques, de esas áreas, sin ser parques, llegaron en los 70, en los 80, en los 60, y ahí en el 2002 fue creada esa figura de parques y no tuvieron en cuenta que habían unas comunidades en ese territorio. Igualmente como en los otros parques a nivel nacional, son 36 parques que hay con habitantes de campesinos, que no ha habido una solución para esos campesinos que están dentro del parque. Soy delegado de la Mesa Nacional y aquí tenemos las reuniones nacionales y llegamos con parques nacionales y no encontramos una forma como parque no ha tenido voluntad de llegar a un acuerdo con la mesa, a llegar a decir, buscarle una solución a los problemas, porque los problemas de los parques no son los campesinos. El problema de los parques es que los parques invadió a los campesinos el territorio. Nosotros como colonos, como los campesinos que llegamos mucho más antes que crearse las figuras de parques, estamos reclamando es el buen vivir de los campesinos en ese territorio. Si uno se pone a mirar los programas de tierra, en el banco de tierras que hay ahorita por las negociaciones que hay en La Habana, acá en Colombia no hay tierra para los campesinos. Y si no hay tierra para los campesinos que están en un conflicto, ahora, ¿qué vamos a sumarle más a los campesinos que están dentro de esas áreas protegidas? No podemos seguir diciendo que los campesinos son los que invadieron el parque o que son los malos. Si crearon una figura, no tuvieron en cuenta a los campesinos, y decirle a los campesinos que ahorita ellos son los que están destruyendo el medio ambiente, destruyendo la naturaleza. Cuando uno mira que parques no ha hecho nada por las minerías, por las explotaciones, parque no hace eso. Las comunidades que estamos conservando el medio ambiente dentro del parque, somos los que estamos cuidando las aguas, cuidando los nacimientos y no permitiendo que entre más gente a los parques. No permitimos ni siquiera las minerías, las explotaciones de petróleo, ni ninguna clase de especies minerales, porque somos nosotros los que estamos conservando el medio ambiente. Entonces, ni uno se pone a mirar la solución. Es parques con campesinos, que es la única manera que podemos vivir, pero que sea una vida digna, que sea también que el Estado reconozca que esos campesinos tienen derecho a la tierra, derecho a vivir. No tenemos que decirle que los campesinos pueden vivir, por cuidar el medio ambiente, porque no podemos. ¿Dónde está lo del buen vivir? No tenemos buen vivir los campesinos que estamos en los parques, porque si no tenemos ni siquiera derecho a la educación de nuestros hijos, derecho a la salud. Parques Nacionales no permite que vayan a electrificar una vereda, que entre una carretera, que haya una escuela dentro del parque. Ejemplo, el parque Tinigua, en el internado del parque Tinigua, que eso ya es un tema que se ha debatido harto, que parque lo mandó a demoler, para 180 niños del internado del parque Tinigua. Entonces uno dice, bueno, si no hay derecho a la educación, ¿en qué estamos hablando aquí de derecho a la educación, del buen vivir y de paz? Estamos hablando acá en Colombia de paz y de buen vivir, y cuando un campesino tiene derecho al buen vivir en esas áreas que llegó hace, son becas que llegaron allá los campesinos a sus parques, a esas áreas. No sé, la pregunta mía es, siempre yo he dicho, ¿por qué no hay una solución para esos problemas? Si son campesinos, ¿hay soluciones aquí en Colombia para los grupos delincuentes, para muchos grupos que han salido al margen de la ley, para los paramilitares? Hubieron soluciones que le estuvieron haciendo daño al país. ¿Cuál es la solución para nuestros campesinos que están allá produciendo? Estamos allá por el abandono del gobierno. Ahorita llega el caso de los parques con cultivos de uso ilícito. ¿Por qué hay cultivos, matas de coca entre los parques? Porque es un abandono total del gobierno. El campesino no cultiva coca porque le gusta cultivo. El campesino cultiva coca porque no hay de qué más sobrevivir en esos territorios. Pero ahora un campesino que está en un área de esas, de parques, tener un cuarto de coca o una hectárea de coca es ilícito y es ilegal. Ahí partamos que es una realidad. Pero tener dos vacas también es ilegal. Llegar a unas reuniones locales cuando llega un jefe de parque y le dice a los campesinos no tienen derecho a sembrar una mata de yucama ni un palo de café, porque eso es ilegal. Entonces, ¿cuál es la vida digna que tenemos los campesinos en esas áreas?
Bueno, Jimmy, yo quisiera hacerle una pregunta. Bueno, ya de lo que hemos hablado, de lo que usted escuchó, el tema de la dinámica poblacional. Usted tiene hijos, supongo.
Sí, señor.
Bueno, ¿usted ha pensado a la vuelta de 25 años que sus hijos van a no poder tener un pedazo de tierra de propiedad de ellos porque están al interior de un parque? ¿O usted piensa que los parques le podrían a usted titular tierra para heredársela a sus hijos?
Pues uno lo que mira ahí es que parques, pues ya con la figura que crearon, no van a titular. Nosotros lo que estamos pidiendo es eso, que sea parques con campesinos para nosotros tener el derecho de dejarle algo a nuestras familias.
Bueno, entonces en ese punto yo quisiera y invitar a Juan Pablo a que me dé su opinión también, porque cuando nosotros trabajamos con Juan Pablo Ruiz en el Caquetá, en el ordenamiento del Bajo y Medio Caguán, yo recuerdo perfectamente dónde estaba la frontera agrícola. Y no se trata de malos y buenos, Jimmy. Yo creo que es un arreglo social en el que estamos y las tierras de los parques no son de la unidad de parques, es de todos nosotros, los colombianos. Cuando estábamos en ese proyecto, la frontera agrícola estaba muy cerca de Cartagena del Chairá, muy cerca. Hoy en día, precisamente por falta de ese manejo, la frontera ya va no sé dónde, usted sabrá más que yo, pero lejísimos. Y todas esas tierras no están siendo productivas, no están acogiendo a campesinos que estén cultivando las que se estén manteniendo, sino han sido abandonadas o dedicadas a ganadería extensiva. Entonces, el tema de ir con los últimos relictos que tenemos de bosques, porque son de todos los colombianos y no tienen un dueño que ponga unos tipos con escopetas a defenderlo, pues obviamente es lo que es más fácil. Pero usted tiene razón en una cosa, el Estado le tiene que dar, atender el derecho a la educación, el derecho a la salud de sus hijos, el suyo mismo, pero es mucho mejor, es mucho más viable para todos los colombianos que esos derechos se los atienda usted en un centro, en un sitio urbano en lo posible, un casco urbano próximo a las zonas productivas y no dispersos en la mitad de un parque donde toca, como usted señalaba, hacer la electrificación, o sea, crear unas redes de servicios hasta llegarle a cada casa. Entonces, ese es un punto, yo quisiera invitarlo a reflexionar y quisiera pedirle la opinión a Juan Pablo. ¿Usted qué opina, Juan Pablo?
Bueno, lo primero es que hay que tener un acuerdo entre las diferentes partes respecto a cómo estabilizar el proceso y que cualquier negociación no lleve a dinamizar la ocupación de los parques. Yo estoy de acuerdo con el artículo cuando Manuel dice que la titulación en parques podría llevar a una avalancha de gente hacia los parques nacionales. Entonces, lo primero es que entre los diferentes actores tiene que existir el compromiso y la capacidad de que efectivamente cualquier medida que se tome, cualquier proceso de negociación que sea adelante, no signifique incrementar la presencia de nuevos habitantes en los parques nacionales. Y esto tiene que ser un compromiso de los campesinos, no solamente para frenar, por decir algo, la minería y la extracción de petróleo, sino también para evitar la presencia de nuevos grupos dentro de las áreas de parques nacionales. Y desde luego que tenemos herramientas técnicas que permiten perfectamente dimensionar cuál es el problema del cual estamos hablando. Es decir, las imágenes satélite, las fotografías aéreas nos permiten hoy decir, esta en tal fecha, esta zona era una zona de bosque, y en tal otra, esta es una zona deforestada, luego en tal época se hizo la intervención. O sea que esto, ya tenemos las herramientas para hacerlo. Ahora, después de esto, en el hecho de que el fondo de tierras, digamos, cuya creación, digamos, acuerda en el Acuerdo de La Habana, pues no, como dice Manuel, no va a enfrentar el tema de la posesión de la tierra por parte de los grandes terratenientes en Colombia. De hecho, el fondo de tierras en nada toca esa estructura. Entonces, estamos abocados a una situación en la cual ese fondo está alimentado fundamentalmente por las zonas de expansión de frontera agropecuaria, que sin duda no solamente son zonas que generan servicios ecosistémicos, sino fundamentalmente zonas que están sobre suelos frágiles, porque desde Mesopotamia en adelante el hombre siempre ha entrado a transformar aquellos suelos cuyo potencial productivo mejor maneja, y desde luego por eso están colonizados primero los buenos suelos que los malos suelos. Entonces, en esta situación, desde luego, el problema se hace aún más complejo, porque la realidad del país es que tenemos que afrontar un hecho, y es de una parte ese fondo de tierras de 3 millones de hectáreas que tendrá que idear alternativas de uso sostenible en zonas de alta fragilidad y donde efectivamente parques nacionales no forman parte de ese fondo de tierras. Eso quiere decir que la habitación de campesinos en parques sí tiene unas limitaciones distintas a aquellas tierras que van a estar en el fondo de tierras. Entonces, desde luego la primera alternativa ha de ser la adjudicación al campesinos en tierra de tierras que pertenezcan al fondo de tierras. Eso quiere decir que efectivamente quienes están en el parque, y como a la pregunta que hacía Henry ahora, que le hacía Jimmy, bueno, ¿y qué hacer con los hijos de Jimmy? Pues desde luego los habitantes de los parques que lleguen a una negociación con parques nacionales y que al hacerla con parques nacionales está haciendo con el país nacional, digámoslo así, pues sí, están enfrentados a un hecho en el cual la expansión de la frontera al interior del parque nacional seguramente no va a ser una alternativa posible hacia el futuro. Es decir, si hay unas restricciones de ocupación, de expansión y de uso al interior de los parques nacionales, y eso es parte de la negociación. La negociación significa, de todas maneras, tener que ceder en algunos aspectos, y uno de ellos va a tener que ser el hecho de que efectivamente la expansión del área intervenida pues no puede ser una alternativa hacia el futuro. Entonces, la solución, como decía Carlos Tapia, a este problema complejo pues requiere de creatividad, y en esto pues yo retomaría también el artículo del director del Instituto Humboldt, de Guillermo Batiste, en la revista Semana, cuando él dice pues efectivamente la conservación no puede generar nuevos desplazamientos. O sea, tenemos que ver cómo armonizar esos procesos, y estoy de acuerdo en que hay que pensar en términos de largo plazo, como dice Henry, en el sentido en que efectivamente la presencia de la gente hoy en los parques es una presencia que enfrenta también una dinámica poblacional, una dinámica económica, una dinámica, como decía nuestro participante Carmona, en el caso de Europa, de desarrollo de infraestructura, que todo eso va generando presiones nuevas sobre los parques. Entonces, tenemos que pensar en largo plazo en nuestro compromiso, pero tenemos que partir de una realidad, que es lo que hoy tenemos. No podemos hacer abstracción de esa realidad.
Muy bien, Juan Pablo. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa aquí en Blue Verde y ya regresamos con todos ustedes.
Ya volvemos a Blue Verde, un espacio para la crítica constructiva y las acciones concretas.
¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos, unas exquisitas galletas, un pan calientico, con harina de trigo, los farallones.
Y es rico alimento, suave, rendidora,
deliciosa y gustadora.
Con el trigo de las mejores cosechas, harina Los Farallones. Calidad y rendimiento inigualable.
Otro producto de Organización Solarte.
Siempre criticas a los técnicos. Nunca estás de acuerdo con sus decisiones. Siempre sabes el cambio correcto. Y necesitas ayuda para definir una alineación. Si puedes hacerlo mejor que ellos, demuéstralo. Vuelve Gol Caracol Fantasy. Ahora el técnico eres tú. Ingresa a www.fantasy.golcaracol.com y demuestra qué tanto sabes de fútbol.
Autoriza con juegos.
Gracias a la energía que le dio pasta Sonia, Julián pudo saltar un poco más y anotó el gol. Así se volvió el héroe del barrio y logró que la niña que le gustaba le aceptara la invitación. Estar de novio causó que en el trabajo lo vieran como un tipo ordenado y le dieran el bono de fin de año con el que se va de vacaciones con su nuevo amor. Pasta Sonia, sabor y energía que te hacen mejor.
Otro producto de Organización Solarte.
Estamos de regreso en Blue Verde y hablando de parques nacionales, naturales, y hablando de campesinos, hablando de problemas sociales y problemas de conservación. Bueno, Manuel, yo quisiera, ya con lo que hemos avanzado en este debate, está clarísimo que son dos problemas que lo tratamos de solucionar con una gestión en las áreas protegidas, el tema social y el tema de conservación. ¿Qué visión o qué cambio en tu visión podría dar los argumentos que nos ha expuesto Jimmy Aldana?
No, a mí, yo soy solidario con Jimmy Aldana en el sentido de que se requiere en el país una justicia con los campesinos. Lo que me parece es que mantener a los campesinos en los parques nacionales es una gran injusticia. Yo sí rechazo esa gran injusticia, son suelos muy malos, son parques que están muy aislados de la posibilidad de que el gobierno les dé asistencia técnica agrícola, de la posibilidad de que el gobierno les construya carreteras, porque las carreteras no se pueden construir terciarias en los parques, y las carreteras terciarias son absolutamente fundamentales para sacar los productos, que no se puedan construir escuelas, que no se puedan construir, llevar energía eléctrica, saneamiento básico, etcétera. Parte de la competitividad agrícola, el futuro de la agricultura va a ser muy competitivo internacionalmente, porque cada vez más llegan productos más del exterior. El campesino colombiano tiene que ser competitivo en los mercados nacionales. Puede llegar a no ser competitivo en los mercados nacionales porque entran productos de alta productividad del exterior. Entonces nuestros campesinos, ante todo, tenemos que garantizarles que sean altamente competitivos, que claramente puedan soñar en vender sus productos en los mercados, poder acumular ahorros para sus hijos, etcétera, etcétera. Eso en malos suelos, sin comunicaciones de carretera, no se puede hacer. Entonces, digamos, estamos tratando de resolver un problema social en la peor forma y en la forma más injusta, a mi juicio. Y por otra parte, tratando de resolver ese problema tan mal, en forma tan deficiente, estamos agrandando el problema de la protección de los parques nacionales, que tienen unos objetivos distintos, muy distintos, a ser lugares para la agricultura, etcétera, etcétera. En Colombia hay 39 millones de hectáreas mal utilizadas para la ganadería. Es que a mí, cuando yo oigo las cifras, quedo aterrado. 39 millones de hectáreas con ganadería de media cabeza por hectárea, una de las ganaderías más ineficaces del mundo. Ahí están las tierras para resolver un problema de gran inequidad social. Hay que reformar la ganadería colombiana, hay que dar espacio para que los campesinos, en alguna de esas tierras de casa, la ganadería, tampoco son buenas para la agricultura, hay que decirlo. Entonces, en Colombia no hay tanta tierra buena para la agricultura, pero hay suficiente para generar justicia social. Y a mí me parece que son dos temas distintos. Uno, una alta prioridad de tener áreas de conservación de la biodiversidad en Colombia. Y dos, claramente hacer justicia social con los campesinos. Y la alternativa para mí, y lo vuelvo a reiterar, de tratar de resolver un grave problema de injusticia social con los campesinos que tuvieron que ocupar esos parques porque el país no les dio acceso a otras tierras, que la mayor parte lo ocuparon después de haber sido declarados parques, una parte que es absolutamente cierta que fueron creados, una parte de la ocupación que ya estaba, pero de todas formas, antes o después, no importa el punto, ocuparon tierras que no son aptas para la agricultura y que después se declararon parques porque no tienen otro sitio donde ir. Entonces yo creo que estamos confundiendo, creyendo que a través de los parques podemos resolver un problema social, y eso es un absurdo, porque el problema tiene más que ver con toda la estructura de tenencia de la tierra en Colombia. Colombia es el país con mayor concentración de la tierra en América Latina, y si no resolvemos ese problema en el proceso de paz, estamos en una situación completamente aberrante. Ojo, repito, Colombia es el país con la mayor concentración de tierra de América Latina y el tercero con mayor concentración en el mundo. Entonces, que ese problema tenga que resolverse con los parques nacionales, el problema de la concentración de la tierra, excúsenme, es mantener la concentración de la tierra, porque los parques nacionales no están contados como concentración de la tierra. Entonces, es tratar de mantener el statu quo de la concentración de la tierra en Colombia en unas pocas manos, a través de entregar la tierra de los parques nacionales a los campesinos, que me parece una monstruosidad desde el punto de vista de justicia social y de ordenamiento del país.
Bueno, Manuel, yo quisiera agregar, para que lo tenga en cuenta Jimmy Aldana ahora en su intervención, que esa productividad, esa baja productividad de las tierras en los parques, evidentemente la experiencia de los campesinos con la coca ha sido otra, es lo que les ha permitido tener unos ingresos. Pero aquí partimos de un hecho, y es que la coca no va más. O sea, la coca le ha traído todo tipo de problemas a este país, los hemos sufrido todos, la violencia, la discriminación, absolutamente, y hay un consenso nacional en que no queremos ser un país de narcotraficantes. Eso está clarísimo. Ahora, eso no se puede dictar por decreto, sino debe ser un proceso, una transición, porque las personas, que los campesinos que cultivaron coca y que están asociados a eso, pues tendrán que encontrar un sitio y una solución, una actividad económica que les permita vivir. Antes de pasar a la opinión opinión de Jimmy Aldana, quisiera conocer la opinión de Carlos Tapia, desde el Instituto Humboldt, que es el Instituto de la Biodiversidad. Estos argumentos que hemos escuchado el día de hoy, ¿cómo inciden?
Pues la verdad, agradezco a Manuel haber puesto de pronto unos puntos sobre las ideas que hay que poner. La situación de la tenencia de la tierra en Colombia, la concentración, la desigualdad, la inequidad, la asimetría de poder en que sufren las comunidades rurales es crónica y es un problema mucho más grave de lo que a veces solemos reconocer y de lo que tal vez logra el acuerdo de paz a través de sus planteamientos de la reforma rural integral, porque efectivamente hay una tendencia, y es evidente, a hacer reforma agraria con tierras marginales y no dentro de la frontera agrícola, con las tierras ociosas o acaparadas, acumuladas por parte de ni siquiera ganaderos, terratenientes que han estado inflando lotes allá para construir poderes locales, regionales y políticos. Ese es un punto de partida que creo que en el que la mayoría coincidimos. Pero llegar a decir como Manuel que solucionar el problema de la reforma agraria y de la situación rural entregando los parques es equivocado, es también una manera un poco exagerada y generalizada de decirlo. El problema de la tenencia en parques y de los campesinos en parques es parte del problema de la ruralidad de los campesinos y de la tenencia de la tierra en el país. Y es una parte que a veces no es tan grande como creemos. No es que en este momento se esté jugando para la implementación del acuerdo el tema de la reforma rural integral entregando parques. Los campesinos que viven en parques son una parte de la población campesina que tiene problemas de tenencia, de seguridad, de desarrollo social, de oportunidades y de participación. Y es una parte que solamente, digamos, que nos atrae a los que nos preocupa la conservación de valores ecológicos y biológicos de Colombia y de nuestros territorios, porque es cualitativamente muy importante y porque hay un riesgo muy grande que estamos corriendo en sencillamente cambiar objetivos o multiplicar objetivos de estas áreas que queremos proteger. De alguna manera, la solución a la reforma rural integral no son los parques, pero yo creo que en el planteamiento de la ocupación de campesinos y parques y algunos acuerdos, tampoco se está planteando eso. Sencillamente hay unos sectores de la población campesina que están dentro de parques y que tienen un grado de conflictividad acumulada que tiene que solucionarse. El problema es estructural en términos de la situación de las poblaciones rurales de Colombia. Pero quisiera llamar la atención sobre algo, ya que Henry me reclama un poco cómo ve la cosa el instituto. Yo creo que también este debate es una oportunidad para repensar la conservación. No quiero decir con esto que haya que cambiar algunas de las figuras como las de parques nacionales por otras más laxas donde haya cualquier tipo de usos, pero sí estamos haciendo una conservación de hecho con funcionarios de parques comprometidos, con incluso autoridades que permiten la ocupación del parque, que negocian todos los días, que construyen acuerdos todos los días con comunidades indígenas e incluso con comunidades campesinas dentro de la ilegalidad. Luego, si no aparece esta oportunidad para redefinir un poco las normas, para salirnos de la cajita de que la norma dice e inventar e innovar y ponerle conocimiento e imaginación a este tipo de debates, no sé cómo vamos a tener futuro en este país. La idea del acuerdo, de los decretos, de las propuestas que hay por ahí rondando, son interesantes. La propuesta, digamos, de parques y la propuesta de los campesinos no coinciden en este momento, pero en cosas muy importantes, pero sí coinciden en muchas. Hay una voluntad de solucionar el problema, hay una voluntad de hacer un trabajo de parques que no sea solamente excluir gente, sino trabajar con la gente. Hay una voluntad de los campesinos de reconocer que no aspiran a propiedad sobre predios sobre los que no pueden tener propiedad. Pero además hay un reclamo que es muy interesante de parte de las organizaciones campesinas. No quieren exactamente acceso a la tierra, sino acceso a la participación en la decisión de la conservación. Yo no sé si eso no les parece una oportunidad a los colombianos, pero que la gente las organizaciones campesinas, los movimientos políticos, las organizaciones populares tengan que hacer política diciendo nosotros queremos hacer conservación, es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Tenemos que inventar mecanismos para incorporar a las organizaciones y las comunidades campesinas como sujetos de la conservación, no como objetos o como enemigos de la conservación. Aquí hay que innovar, aquí hay que poner la imaginación y aquí hace falta mucho conocimiento. No es tan sencillo que no tocar sea la mejor manera de conservar. Hay parques que no están tocados y se los come el río Tamo Espinoso, si los transforma el cambio climático. O sea, muchos factores implican que conservar valores de la biodiversidad tenga que ver con intervenir, cuidar, actuar activamente, tener agencia humana garantizando esos valores. Y si la tenemos en unos grupos de campesinos que dicen estar dispuestos a conservar, ¿por qué no los aprovechamos?
Bueno, ¿por qué no se hace una cosa muy simple? Hagamos una encuesta 100% con los campesinos que viven en parques y se les pregunta, ¿usted prefiere mantenerse en el parque o que le entreguen tierra de buena calidad con bienes públicos por fuera de los parques?
Eso es lo que proponen los decretos. Entonces, eso es exactamente lo que proponen los decretos, que hay un proceso de caracterización detallado sobre la complejidad del problema y donde se ubica que hay quienes están en disponibilidad, en qué situación están, distingue terratenientes de pequeños propietarios.
Pero en una economía de mercado lo que uno prevé claramente es que el campesino quisiera tener sus títulos de sus tierras.
Pero más allá de
esa cosa, esa cuestión de mantener a los campesinos sin títulos en unos parques, a mí me parece una gran injusticia. Entiendo la posición de los campesinos que tienen una gran desconfianza en el Estado, que le dicen váyanse de los parques y después no les entregan tierra en ninguna parte. Y yo creo que en el trasfondo de la demanda campesina hay una profunda desconfianza en el Estado colombiano, que dice nos van a sacar del parque donde hemos vivido con nuestra familia 10, 20, 30 años y no nos van a dar a cambio nada. Entonces yo creo que hay un tema que hay que reconocer con sinceridad, porque si en ese país no reconocemos con sinceridad los problemas y los conflictos que tenemos, vamos a seguir en un conflicto muy complicado.
Pero perdón, Manuel, yo quisiera agregar ya para darle la palabra a Jimmy, que lo que acaba de decir Carlos, y para que nuestros oyentes lo entiendan y lo sepan, el tener gente en los parques, por múltiples razones, hace muy costoso, por lo menos, llevarle los servicios para garantizarles sus derechos. Ya lo decía Jimmy, el tema de la educación, el tema del agua potable, la electricidad, la salud, etcétera. Entonces, el mantener gente o población dentro de los parques, de alguna manera, es mucho más costoso para todos nosotros, los colombianos, que tenemos que pagar las infraestructuras para llevarle a una familia a una red eléctrica o una línea de agua o un...
No, es que no se la van a llevar.
Y no se la
van
a llevar.
No hay recursos.
Sí, por eso. Pero en el peor escenario, o sea, en el escenario donde insistieran por tutela, que eso suele ocurrir, los colombianos tendríamos que hacer. ¿Qué ocurre en el resto del planeta? En el resto del planeta, en los parques, hay en las zonas de amortiguación de los parques, lo que se llama el entorno de los parques, es donde está la población que hace uso del parque. Pero hace el uso no para cultivar coca, hace el uso ya sea para lo que nos decía Juan José Carmona, extracción, por ejemplo, de frutos no maderables del bosque, o para temas de ecoturismo, para temas que generan ingresos para esa población. Y al estar en el entorno del parque, sí es posible para el Estado colombiano llevarles servicios, que sus hijos tengan salud, tengan educación y que tengan propiedad privada sobre la tierra en la que están. Quisiéramos conocer, Jimmy, ¿cuál es su opinión al respecto?
Bueno, opinión al respecto, amigo, es el problema de los parques. Es que, por ejemplo, ya tenemos varios ejemplos, que es que el Estado no le ha cumplido a los campesinos. En el Parque La Palla, hace 22 años se salieron 75 familias. Llegaron a unos acuerdos. Estamos hablando de hace 22 años. Y el gobierno, parques, ninguna institución le ha cumplido a los campesinos. Hoy campesinos que salieron de 50 años, ya tienen 70 años, se están muriendo de viejos y no tienen la tierra. Esa gente salió con engaño de las instituciones, de parques que les vamos a reubicar, que les vamos a dar otras tierras más productivas porque ustedes están muy lejos. Estamos hablando de lo que estamos hablando ahorita, que no hay plata para hacer escuelas y que esa plata va a salir de los colombianos, eso es cierto. Pero es que ahorita esas personas allá tenían escuela hecha por los campesinos, internado hecho por los campesinos. Se salieron los campesinos de ese sector, de esa área del Parque de La Palla, en Puerto Leguízamo. Entonces, ahora los campesinos no tienen escuela, porque la que había, que vaya a la región. No tienen el internado, están campesinos por ahí en los pueblos. Unos de posada, otros de arriendo, gente que salió hace 20 años y a este momento no tiene ni siquiera a dónde ir a morir. Entonces no es justo lo que está haciendo Parque, desplazando la... Yo lo tomo como que Parque está desplazando a la gente, y la gente está quedando sin la tierra donde trabajar, a donde producir, y llega la casualidad de que no que hay para la familia, ni poquito ni harto, porque ni la posada que tenía dentro del parque se acabó. Y si vamos a hablar un poquito lo de sustitución de cultivos, está el programa de sustitución de cultivos, pero ¿qué pasa? El programa muy bien lo dice, que está en 12 millones para los campesinos que tienen coca, ¿cierto? Para todos. Pero una familia que tiene coca, se mete el programa de sustitución, arranca las 4 matas de coca que le están dando la comida. Que el gobierno le cumpla con los 12 millones de pesos mensuales por un año, que eran 12 millones de pesos, un año, un millón mensual. Entonces, ¿qué pasa? Esa familia se metió, se acogió el programa, arrancó las 4 matas de coca. Hay un programa que habla de una huerta de 1.800.000. Están los proyectos productivos de 6 millones de pesos. Pero como esa familia no tiene tierra, se va a sentar el año a comerse los 12 millones de pesos con tu familia, y luego esa familia lo primero que va a quedar es sin con qué volver a trabajar, porque ya no tiene coca, ¿de qué va a echar mano? No puede hacer el proyecto productivo porque no tienes tierra. Entonces el problema no es la coca dentro del parque. El problema es que los campesinos dentro del parque no tenemos tierra donde trabajar. Y tener una mata de coca es un delito dentro del parque. Pero también tener una mata de café o una vaca dentro del parque es el mismo delito.
Entonces, y fuera del parque, Jimmy.
Señor.
Y fuera del parque.
Exactamente.
También.
Sí, estoy cogido en lo del parque porque estamos hablando del parque ahorita, sí, señor. Pero entonces, tener una mata de coca, un ejemplo, una mata de coca dentro del parque es un delito. Pero tener un palo de café también es un delito. Tener una mata de plátano, cuando llega un jefe de parque local y le dice a un campesino, a las comunidades, no pueden sembrar un palo de café más, ni una mata de yuca más. Esas familias, ¿qué van a hacer? Se van a desplazar más. Y yo creo que las ciudades están inundadas ya de gente desplazada. Entonces, sería algo que deberían las instituciones mirar cuál es el paso a seguir, qué vamos a hacer con estas comunidades que estamos viviendo dignamente, respetando el medio ambiente, apoyando los recursos hídricos, mirando todo eso, porque somos los que defendemos eso. Somos dueños, los campesinos somos dueños de esas aguas, pero eso no es para los campesinos, es para el país en general.
Bueno, Jimmy, pues muchas gracias, sin duda. Lo que estamos oyendo nos significa que efectivamente el problema es un problema complejo, que es un problema que tenemos que resolver. La reforma rural integral no es campesinos en parques o fuera de los parques, la reforma rural integral es mucho más que eso. Lamentablemente lo que está planteado en el Acuerdo de La Habana tampoco es una reestructuración en la tenencia de la tierra, pero sin duda el tema de campesinos en parques, si bien no soluciona el tema de la tenencia de la tierra dentro de parques, porque hay muchos grandes terratenientes que también están dentro de los parques y que desde luego para ellos sí la solución es que se vayan, pero en el caso de los campesinos con parques es un tema que tenemos que solucionar, es un tema que de manera constructiva tenemos que trabajar y entre todos construir una alternativa. Muchas gracias a todos por la presencia aquí en Blue Verde, y esperamos encontrar una salida para esta compleja situación que hoy vivimos. Buenas tardes y sigan ustedes con Blue Radio.
Blue Radio tiene la mejor alternativa ambiental. Blue Verde, actúa y construye. Sé verde, sé Blue. Este domingo.